Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar todo lo que está pasando en torno al deporte valenciano y al esperpento que se está viviendo un día más en la Federación Española de Fútbol con las jugadoras de la selección concentradas en Oliva desde ayer. Una imagen dantesca, bochornosa, con la prensa haciendo guardia 15 horas a las puertas de un hotel, tirados en el suelo en pleno diluvio, esperando unas explicaciones que llegaron casi de forma clandestina en la calle, pasadas las 5 de la madrugada. Hay que ser paleto y estar muy mal organizados para creer que trayendo de manera improvisada la concentración a Valencia se evitaría así el seguimiento mediático de una noticia que evidentemente se ha convertido en una cuestión de Estado. Una chapuza más de esta federación que lo que tendría que haber hecho tras la dimisión de Rubiales era haber convocado elecciones. Luego lo vamos a debatir. También hablaremos, por supuesto, del Valencia, con las novedades deportivas de cara al choque frente al Almería y con la última hora de la ronda de contactos prevista por el Ayuntamiento, que arranca en esta misma tarde con el cara a cara con Compromís, con el asunto del nuevo estadio sobre la mesa. Noticias en el Levante, protagonismo para Valencia Basket y todo ello salpicado, como siempre, por el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Otro día para no cambiar de dial, al menos hasta las 3:30 de la tarde, con el foco de la noticia situado a 86 kilómetros de aquí de Valencia, allí en Oliva. Están concentradas las 21 jugadoras de la selección española de fútbol para los dos próximos compromisos de la Liga de las Naciones con la clasificación para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 también en juego. Son 21 jugadoras y no 23 porque dos de ellas ya han abandonado este mediodía la concentración.
De las 23 convocadas, dos jugadoras han solicitado por razones de falta de ánimo, de malestar personal y por lo tanto absolutamente respetable la posibilidad de abandonar la concentración. Se ha acordado que la fórmula a utilizar sea una fórmula que no conlleve sanciones. Las jugadoras están en un momento complicado, no les quiero engañar y quiero ser muy sincero con ustedes. Las jugadoras también nos han mostrado su preocupación sobre la necesidad de hacer cambios profundos y la federación se ha comprometido a que esos cambios se van a producir de forma inmediata.
La persona a la que escuchan es Víctor Francos, presidente del CSD, esta madrugada, tras más de 7 horas reunidos con la plantilla, confirmando que dos de las 23, una vez sabido que no iban a ser sancionadas, habían decidido abandonar la concentración. Esas dos jugadoras son las dos que ya renunciaron a ir al Mundial, Mapi León y Patri Guijarro.
Nos marchamos, es una realidad que la situación para Patri y para mí es diferente al del resto de compañeras, entonces ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. No estamos tampoco en condiciones de decir, no, ahora vuelves y... Pues esto es un proceso. Estamos contentas porque, bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios. Hemos llegado a otro puerto, ¿no? Y en esto pues estamos totalmente apoyando a nuestras compañeras, como lo hemos hecho desde fuera durante este tiempo.
Ayer conseguimos, como dijeron, llegar a
una comisión,
a esa comisión mixta. Pero bueno, aún se están trabajando en esos cambios. Mentalmente no estás para poder estar.
Nosotros ahora mismo la situación era diferente y necesitamos ver.
Habrá mucha gente que se pregunte cómo en Deportes Cope Valencia abrimos con este asunto, pero es un asunto que está en la calle, que está en los bares, que está en los colegios, que está a la vuelta de la esquina, en cualquier comentario de WhatsApp, desde evidentemente antes del Mundial y después de la consecución del título a raíz de aquella bochornosa imagen del ya expresidente de la Federación, Luis Rubiales, en la celebración de la consecución del título. Y más si cabe, cuando en las últimas 24, 48 horas, este conflicto nacional se ha trasladado aquí, insisto, a 86 kilómetros de distancia de Valencia, en la concentración en Oliva. 25 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde, en directo en Deportes Cope, Cope Madrid. Andrea Peláez, ¿qué conclusiones sacas de las últimas horas del conflicto? Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Pues tengo varias conclusiones y la primera es que las cosas hay que hacerlas bien en tiempo y forma, y creo que en esta ocasión no se ha dado ninguna de las dos cosas. Entendiendo que la situación era extrema, de extremada delicadeza, me parece una vergüenza que se esté manteniendo una reunión hasta las 5 de la mañana. Me parece una vergüenza y de una imagen pésima que las futbolistas, a dos días de jugar un partido tan importante como el de Suecia el viernes, estén despiertas hasta las 6 de la mañana con estas negociaciones. Me parece una vergüenza que el presidente del CSD, Víctor Francos, esté deambulando por el hotel durante horas esperando el veredicto de estas futbolistas. Pero también he de decir que hemos logrado llegar a buen puerto y eso parece que hace que merezca la pena todo lo demás, ¿no? 21 futbolistas se quedan con la selección española, se van Mapi León y Patri Guijarro, que recuerdo mantuvieron su no a la selección, por lo tanto comprendo que no eran las formas para volver, porque ellas han sacrificado mucho, y regresar a la selección en una convocatoria a la que han llegado obligadas tampoco me parecen las formas. Por lo menos vamos a tener un equipo de garantías para estos dos partidos importantísimos en nuestro camino a los Juegos, y aunque suene un poquito optimista, creo que quizá con esto estamos poniendo el punto final a una de las páginas más negras de nuestro deporte y sobre todo, desde luego, de nuestro fútbol. No sé si pecaré de optimista, de verdad, pero creo que si las futbolistas se fían es porque ya tienen la palabra firme de la Federación y, por supuesto, también del Gobierno, que ha sido quien ha tenido que mediar. Y espero que, aunque no hayan sido las mejores formas, hayan merecido la pena pasar por todo lo que hemos pasado.
Ojalá sea así. Gracias, Andrea Peláez, por la última hora desde COPE Madrid. La selección española sigue en las instalaciones del Oliva Nova Golf. Allí, como ayer, un hombre de la cadena COPE siguiendo la noticia, en este caso Iván Herraiz. Cuéntanos, Iván, muy buenas, ¿qué estás viendo por allí?
Hola, Hugo, ¿qué tal? Pues ahora mismo están las jugadoras descansando en sus respectivas habitaciones después de haber comido a la 1 de la tarde. A las 5 menos cuarto está prevista la sesión de fisio para aquellas jugadoras que lo requieran, y a las 5:30 el entrenamiento, en el cual vamos a tener 15 minutos abiertos para los medios de comunicación para poder ver a esas 21 jugadoras sin Mapi León y sin Patri Guijarro, y con la presencia de la delantera del Sevilla, Martín Prieto, que ha entrado en lugar de la lesionada Esther González. Ha sido una mañana de movimiento aquí desde primera hora, ya con la salida de Mapi y de Patri Guijarro, que hemos podido escuchar al principio de este programa. Posteriormente cogían la furgoneta rumbo al aeropuerto de Valencia para ya coger ese avión de las 2 menos cuarto y regresar a Barcelona, donde esas dos jugadoras habitualmente juegan con su equipo, y también la presencia de Víctor Franco, que abandonaba este hotel en el que ayer estuvo hasta altas horas de la mañana para intentar alcanzar ese acuerdo. A la espera estamos de que se haga público el comunicado conjunto entre la Federación Española de Fútbol, entre el CSD y las propias jugadoras, para ver qué acuerdos alcanzaron durante la noche de ayer. Y ahora mismo los compañeros de los medios de comunicación, a los que hacía referencia, que estuvieron ayer también durante todo el día y toda la noche, siguen aquí presentes, atentos a cualquier movimiento, como lo estamos nosotros antes de ese entrenamiento a las 5:30 de la tarde, ya digo, para una selección española que ha cambiado el plan de viaje y que mañana además va a viajar directamente en vuelo charter desde desde el aeropuerto de Valencia hasta Göteborg para jugar ese próximo viernes contra Suecia, en un partido que finalmente parece que sí que va a jugarse sin ningún tipo de problema y que tenía la duda durante los últimos días por culpa de esos desencuentros que había entre las jugadoras y la Federación Española de Fútbol.
¿Seguís en la calle? ¿Seguís en la puerta?
Sí, sí, sí. He encontrado una sombra aquí fantástica. El césped está un poco alto, no le gustaría a Xavi Hernández, pero estoy aquí fantástico en la sombra. Ayer era lluvia, hoy como está el cielo despejado es mucho calor, mucho sol, pero efectivamente sí, sí, estamos aquí fuera a pie de calle.
Parece tremendo que ni el gobierno ni la federación hayan hablado con el hotel y hayan habilitado una zona para la prensa, una zona acotada, una zona privada, alejada de, evidentemente, la concentración de las jugadoras para que, por lo menos, en el día de ayer, que cayó el diluvio universal en la provincia de Valencia en varios momentos del día y de la noche, o en la mañana de hoy, como dice Iván, desde Oliva, con ese sol radiante en todo lo alto, pues pudiesen pues estar allí para utilizar un servicio, un cuarto de baño, un enchufe para cargar las baterías. Una cosa, insisto, tercermundista por parte de, una vez más, la federación. Y aquí también meto al gobierno, porque también intervino en el día de ayer con la presencia del presidente del CSD. Luego abrimos el tiempo de opinión para un tema que se ha convertido, como decía en la portada, en asunto de Estado. En el Valencia-Villarejo, primero lo deportivo, el equipo de Barajas sigue preparando la cita de este fin de semana en Almería.
Sí, y seguimos sin despejar la duda de si Paulista llegará o no a la convocatoria. Hoy sigue trabajando al margen. Es cierto que ha subido la intensidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna. También Fulquier, pero anda un pasito por detrás. Así que yo creo que Fulquier no va a llegar a la convocatoria. Insisto, es duda la participación, al menos en la lista de Baraja del próximo viernes, del hispano-brasileño para ese partido ante la Unión Deportiva Almería. No está Jesús Vázquez, no remiten las molestias y por eso esta mañana, a primera hora, han decidido que pase pruebas médicas, resonancia. Estamos a la espera de saber algo más, de si esa pequeña sobrecarga podría tener algo más y pasar a ser una micro rotura, lo cual evidentemente complicaría la recuperación del lateral del Valencia. Vamos a ver si de aquí al final del programa podemos saber algo más de esas pruebas médicas. A Jesús Vázquez parece complicado que pueda entrar en la convocatoria para Almería.
Redacción de Apunt, línea de Fons, Gustavo Clemente, a pesar de la posible vuelta de Gabriel Paulista, ¿mantendrías la apuesta por Cristian Mosquera?
Yo mantendría a Mosquera por varios motivos. En primer lugar, porque viene una semana de tres partidos y Paulista, viniendo de problemas físicos, pues yo lo pondría en un partido a Paulista y a Mosquera en dos, en concreto en el primero y en el tercero. En segundo lugar, mantendría a Mosquera por un argumento que siempre me esgrime el compañero de Superdeporte, Pablo Leiva, en nuestra tertulia de línea de Fons, y es que Diakabi siempre rinde mejor, según opina Pablo, y me lo ha hecho ver así, con un central que no sea tan expeditivo y que no pierda tanto la zona como Paulista. Rinde mejor con un jugador más calmado como Mosquera. Ese sería el segundo argumento a favor de la continuidad de Mosquera. Y en tercer lugar, porque después de la gran segunda parte que hizo contra el Alavés y del partido contra el Atlético, creo que es de justicia y es una cuestión de gestión de vestuario que juegue el que está bien.
Gracias, Gustavo Clemente. La opinión desde la redacción de Apunt. Enseguida lo pregunto también en la redacción. También hablaremos y debatiremos sobre la parcela deportiva en el Valencia, que viene de ganar 3-0 al Atlético de Madrid. Su próximo compromiso será frente a la Unión Deportiva Almería. Mientras, en el apartado social, hoy tenía que comenzar la ronda de contactos previstas por el Ayuntamiento con los diferentes partidos políticos del consistorio, con el nuevo estadio del Valencia como tema principal. Los primeros en sentarse a partir de las 4:30 de la tarde serán los representantes de Compromís, que ayer, en boca de Joan Ribó, se pronunciaban así.
Nosaltres el que volem i hem mantingut sempre és que estos temes s'han d'arreglar. Anava dit d'una punyetera vegada, però no ho he dit d'una vegada per totes. Ja està bé de bromes, ja està bé de presa de pèl. El València Club de Futbol ha de complir les condicions, i des de luego hi ha una cosa que està clara en l'avinguda de les Corts Valencianes. Hi ha un estadi a mig fer que és el monument, el pitjor monument que pot tenir València, d'ineficàcia, de malbaratament, de recursos, etc. Nosaltres el que volem és que se faça el polideportiu de Benicalap i que s'acabe l'estadi en principio, en las condiciones que van a estar. Y si no se vol acabar, no se pot acabar, y si se vol quedar allí, que es determinen las condiciones de una manera molt clara. Pero en principio nosotros pensem que s'ha d'acabar y de alguna manera s'ha d'acabar en las condiciones que estaven pactades.
Que se termine de una puñetera vez. Ha tenido tiempo también Joan Ribó como alcalde de la ciudad, 8 años para acelerar el proceso. En fin, ronda de contactos en el ayuntamiento y ronda de opiniones en Deportes Cope de dos periodistas que siguen de cerca además este y otros asuntos, pero este en concreto, el del nuevo estadio, con mucho interés. Empezamos por la redacción del diario El Mundo. Inma Lidón, ¿qué esperas que salga de esta ronda de contactos con los diferentes partidos políticos?
La ronda de contactos obedece a un compromiso que adquirió la alcaldesa María José Catalá durante la campaña, de que intentaría llegar a una postura común de todos los grupos municipales con respecto a no Mestalla y a la relación con el Valencia. Veremos qué sale de ella. Lo primero que pueden conocer es qué ocurrió y de qué se habló en esa reunión que el concejal José María Olano tuvo en Madrid con Germán Cabrera, abogado de Meriton y uno de los hombres de confianza de Peter Lim en España. Habrá que ver ahí qué se transmitió, cuál es la intención del club de acabar o no el nuevo estadio, bajo qué condiciones, qué piensa el propietario de la operación. Y una cosa que es muy importante desde mi punto de vista, y es que el Valencia tiene la ATE en los tribunales. El firmar ahora un convenio nuevo en unas condiciones que puedan ser revocadas en el futuro por una sentencia o por una disposición judicial acerca de la ATE, complicaría mucho la posición del ayuntamiento y yo creo que también la intención de este nuevo equipo de gobierno es pactar de alguna manera que lo que se acuerde, si es que se acuerda en ese convenio y se firme por las dos partes, acabe con las vías judiciales que tiene iniciadas el Valencia por el tema de la anulación y la caducidad de la ATE.
¿Cuál puede ser la postura de los grupos municipales al respecto? Pues yo creo que poco a poco la han ido dejando. Yo creo que el PSPB va a seguir manteniéndose en lo que ha venido defendiendo hasta ahora, en ese convenio que fue redactado bajo la supervisión de Sandra Gómez como vicealcaldesa y concejala de urbanismo. Y en el caso de Compromís, pues en la última etapa de la legislatura ya fue también bastante beligerante y se unió a los planteamientos del PSPB, de los socialistas, después de darle como un voto de confianza a Meriton y al Valencia con aquella reunión a la que asistió Anil Murti y acabó el alcalde dando unos plazos de ejecución de Mestalla que por supuesto no se han cumplido.
Gracias, Inma Lidón. La opinión desde la redacción del Mundo con información, también con información, redacción de Plaza Deportiva, Vicente Fuster. ¿Qué esperas tú que salga de estas reuniones?
Bueno, yo creo que lo que espero de la primera ronda de contactos es que se establezca una base de una postura común entre las fuerzas políticas de valencianas. Sé que es cierto que Vox es el que se ha mostrado más férreo respecto a darle un convenio al Valencia de Peter Lim, pero yo creo que sí que la mayoría de fuerzas políticas, tanto Compromís y PSOE en su anterior legislatura, en la Comunidad Valenciana como el Partido Popular, se han mostrado abiertos a negociar una serie de beneficios urbanísticos siempre y cuando el Valencia acabe finalizando el estadio y que a partir de ahí se pueda elaborar un convenio muy parecido al que ya se había redactado en la anterior etapa y que a partir de ahí pues veremos si el Valencia acepta las condiciones o no.
Veremos qué pasa. Gracias, Vicente Fuster, jefe de deportes de Plaza Deportiva. En el Levante Zamora, lo próximo será recibir al Club Deportivo Eldense en el Ciutat. Cuéntanos por dónde pasa la última hora del equipo de Calleja.
Bueno, todavía faltan varios entrenamientos, dos concretamente, para saber si Postigo va a llegar o no para ese partido del sábado ante el Eldense. Anda ahí un poco entre algodones, como venimos contando en COPE los últimos días. No es del todo preocupante, porque ya sabes que vuelve Bezo después de cumplir un partido de sanción. Enseguida hablamos del asunto.
Queremos que vuelvan mejor de cómo se fue.
Sí. La verdad es que no ha tenido. Bueno, yo creo que Bezo, en los que lleva 5 años, llegó en 2018, sí. En más de 5 años que lleva aquí, nunca ha tenido un comportamiento en el campo, digo, muy regular. Es decir, siempre ha sido un futbolista, ¿no?, de altibajos, de sí, hacer partidos súper y luego de repente hacer alguna traca como la del Español del otro día, que para mí
hace buena la expresión, más vale malo conocido que bueno por conocer.
Sí,
igual por eso lleva tantos años.
Bueno, yo es que creo que sigue siendo el mejor defensa,
claro,
del...
y posiblemente sea el principal problema del Levante en los últimos 5
claro,
años.
Y juega y
la
juega.
Defensa, digo, no Bezo.
Sí, sí.
Que Bezo sea el mejor.
Y juega con todos. Mira, te iba a contar una cosa del calendario, pero como estamos con los defensas, ya sabes que le pegó un palo descomunal Calleja al sistema defensivo, no a los defensas ni al portero, aunque acabó cargándose a Joan Femenías después del 1-4 ante el Español. Calleja le pegó un palo tremendo. Hoy hemos aprovechado para preguntarle por esas declaraciones de Calleja. Entonces dijo aquello de errores groseros, hemos estado muy tiernos en defensa. Bueno, pues hoy a Álex Muñoz, precisamente un defensa, le hemos preguntado por esas declaraciones de su entrenador Javi Calleja.
Al final, obviamente, si te meten 4 goles, lo que se mira es un poco más la defensa, el portero, por así decirlo. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad. Obviamente, por eso te digo que fue un batacazo, por así decirlo. No lo esperábamos para nada ese resultado, menos en nuestra casa. Y bueno, como te he dicho, espero y confío que no se vuelva a repetir en todo el año ese resultado ni ese tipo de partido.
Hizo daño, ¿eh? La derrota ante el Español, de la que afortunadamente se ha recuperado, o al menos eso parece. Por cierto, anda el levantinismo enfadado, yo creo que con razón, porque va a ver a su equipo en 13 días fuera del fin de semana, y además tiene tela. El Levante-Villarreal se ha puesto un martes, 3 de octubre, el Albacete-Levante viernes, así que solo tienes para recuperar el miércoles y hacer un poquito el jueves, algo suave, y jugar el viernes, y luego el siguiente partido es en casa contra el Racing de Ferrol el lunes 16 de octubre. Que pasan 10 días, claro. Pasas de tener 2 a preparar a 9. Cosas de la tele. Yo en esto tengo siempre la misma opinión. Con su pan se lo coman. Es decir, los clubes se venden a la televisión, que yo también me vendería por la fotraca que te cae.
Y por un poquito menos también.
Bueno, pues yo por bastante menos. Pero, oye, luego que no se quejen. A mí me parece muy bien que se quejen los aficionados. Que ni van, ni vienen, ni tienen nada que ver. Pero los clubes, pues... ¿Qué van a hacer? Pero sí que, hombre, llama un poco la atención que Levante en este caso juegue un martes y luego juegue un viernes, pero no hay nada más que hacer.
Totalmente de acuerdo. Y en baloncesto, Fermín Rodríguez, llevamos a portada la presentación del último fichaje de Valencia Basket a poco más de 3 días para que, recuerdo, arranque la Liga Endesa.
Sí, ese estreno será el sábado en La Fonteta a las 6 de la tarde contra Girona, y hoy a las 10 de la mañana el Instituto Inske, uno de los colaboradores del Club Taroncha, ha llegado y se ha presentado después de entrenar ya con sus nuevos compañeros y con Alex Muru, Stefan Jovic, el base de 33 años que llega del Casademont Zaragoza, ha pagado buyout o traspaso el Valencia Basket, llega también con una medalla
buyout
de plata. Yo voy dándole cosas para llenar la mochila, Rafa.
Yo voy a poder pasear por Giri en marzo.
Rafa antes decía hola y ahora cuando va por ahí dice buyout.
Salida. Bueno, el caso, que ha llegado también con una medalla de plata de su campeón del mundo bajo el cuello. Y Jovic, que por cierto es un muy buen jugador, aspira a ser un poco el pegamento. Hombre, claro. Pero también... puede ser, ¿eh? A veces no ha sido así. Pues aspira a ser un poco
Evans,
el pegamento.
Pasado, que se lo quitaron al Betis, bueno. Y tal y como se lo quitaron, no jugó y lo devolvieron.
Y Chris Jones, la octava maravilla del mundo.
No, Chris Jones es muy bueno.
Sí, sí, no, sí, todos son muy buenos.
Sí, sí, pero que ayuden
a ganar. No, escucha, que es muy buen jugador. A la falta que rinda, que juegue bien.
Bueno,
¿no?
El tramo final de Chris Jones, la temporada pasada...
Desde que lo renovaron...
¿Estamos de acuerdo
el equipo,
o no?
El equipo...
Yo lo que quería es sacar el palo.
No, claro, claro, es que aquí todos son muy buenos, pero el tramo final de la temporada pasada, bueno, la temporada entera, pero claro, el tramo final de la temporada pasada, te tengo que preguntar un día de estos por Mumbrú, que firmó 3 años, sé que se puede cortar ese contrato cuando quieran, pero yo creo que la patata caliente esta temporada está sobre la cabeza
la lupa,
de Mumbrú.
La lupa está sobre él, eso sí.
¿Qué
bueno,
te ha contado
Jovic? Volviendo a Jovic, que llevará el número 16, que viene con las ideas muy claras, ser bueno en lo suyo, y dar su mejor versión donde toca.
Para mí es más difícil estar aquí hablando que estar en la pista. No soy bueno en esta situación, pero estoy muy feliz y contento de estar aquí. La temporada pasada no fue buena para nuestro equipo y nuestro objetivo este año es ser competitivos y ser mejores en la Euroliga. Yo voy a poner todo de mi parte para ayudar al equipo y ser mejores esta temporada.
2:54 PM, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia con Javi García, los mandos técnicos. Dos anuncios y vamos al detalle con todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Stellantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Stellantis and You Valencia.
Mi reto para septiembre, definir mi cuerpo y mis prioridades.
Encontrar el equilibrio mientras pierdo lo que me sobra.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
Cope más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope con varios temas de interés en la mesa de redacción, empezando por la ronda de contactos de la que venimos hablando los últimos días, que hoy comienza en el Ayuntamiento con motivo del nuevo Estadio Villarejo.
Sí, a las 4:30 está prevista la primera de las reuniones que tiene prevista, valga la redundancia.
Se les está haciendo largo a los medios nacionales el asunto de las chicas, de las jugadoras. Bueno. Si tuviesen que tratar
años,
el tema del nuevo estadio.
Hombre, pues figúrate. Pues nada, esta tarde 4:30 en el Ayuntamiento.
Y dicen que lo de las jugadoras de la selección está mediatizado políticamente. Imagínate esto.
Ni te cuento.
Aquí tenemos un máster en todo.
Compromís Partido Popular, es decir, los que gobiernan, el Partido Popular se reúnen con Compromís, que ahora mismo está en la oposición. 4:30 en el consistorio. Hay que recordar que Compromís ha ido de menos a más en cuanto a su beligerancia, es decir, fue bastante tibio y varias veces se le criticó por ello cuando Joan Ribó tenía la alcaldía de Valencia, como recordaba antes Zamora, durante los últimos 8 años se le muchas veces criticó su tibieza y su ambigüedad en torno a este asunto, incluso algunas veces se esquinó más hacia el lado de Meriton que hacia el de quienes están más bien.
Ribó tenía ganas de acabar y acabar el polideportivo.
Bueno,
y entregarle el polideportivo a los vecinos de Benicalap, que oye, en su derecho están, faltaría más, pero acabar el estadio fuera como fuese.
Sí, lo que pasa que es cierto que ahora pues ha endurecido el discurso, porque uno cuando está en la oposición lo ve desde otro prisma y ha endurecido su discurso y ahora pues es más contundente cuando precisamente lo que decías, en 8 años no ha logrado prácticamente ni dar un paso ni avanzar en nada, ojo, cosa que no hizo tampoco el Partido Popular
si
cuando estuvo gobernando, ni el PSOE desde su posición con la vicealcaldía. Mañana a 1:30 el turno para precisamente el Partido Socialista. La postura del Partido Socialista la sabemos, puerta cerrada a Meriton, buscar otras soluciones, se ha hablado del cambio de promotor, es un poco lo que abandera el grupo del Partido Socialista, ahora evidentemente con más contundencia desde la oposición, sobre todo abanderado por su portavoz y concejala en la oposición, Sandra Gómez. Y queda Vox. Y he preguntado y nuestra compañera Isa Moreno de Informativos me dice que, porque había un poco de duda de si, por qué no se reunían con Vox, cuando es cierto que no son socios de gobierno, porque el Partido Popular gobierna en minoría con
pero
sus
socio
14,
necesario.
Con sus 14 concejales, pero es socio necesario. Y Vox ya se lo ha dicho claro, me necesitas y que tengas claro que yo de mi carro no me voy a bajar. Y mi carro es, Lim es enemigo de Vox. A partir de ahí empezamos a hablar. Bien, me cuenta Isa Moreno que sí está previsto una reunión con Vox, pero que están buscando cuadrar las agendas y que todavía no hay un día previsto. Por eso lo de hoy, 4:30 con Compromís y mañana a 1:30 con el Partido Socialista.
Al hilo de esto, Fermín, ayer comunicado conjunto de las plataformas de oposición contra la gestión de Peter Lim,
con puntos bastante interesantes.
Bueno, pues efectivamente, después de esas últimas declaraciones de los diferentes representantes de los grupos políticos del ayuntamiento sobre el No Mestalla, anoche a las 9, esas seis plataformas de resistencia a Meriton, Libertad Valencia Club de Fútbol, Últimes Vesprades a Mestalla, Espíritu del 86, Valencia Club de Fútbol Sud, de Torino a Mestalla y la agrupación de Peñas Valencianistas, se pronunciaron de forma conjunta en un texto con tres puntos, queriendo dejar claro que ni el buen inicio liguero del Valencia puede desviar la atención a la hora de hacer cumplir a Meriton con las obligaciones suscritas con el Ayuntamiento y con la Generalitat. Reclaman a las administraciones valentía, dignidad y congruencia y le instan, cito textual, a rechazar cualquier contacto institucional con Meriton Holdings más allá del que tenga por objetivo su salida del accionariado del Valencia. Creen que las instituciones deben centrarse en esto, en la salida de Meriton del Valencia y a partir de ahí acometer otros objetivos secundarios, entiéndase el estadio. Vamos, que primero tirar a Meriton y después todo lo demás.
Antes de abrir el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, ya nos está esperando Fernando Álvarez, delegado del diario Marca aquí en la Comunidad Valenciana. Un apunte de lo deportivo Villarejo. ¿Esperas algún cambio de cara al choque del
Me vais a decir, vaya listo, el lógico, Canós está lesionado y ahí tienen que entrar o Diego López o Amalá. Serían seguramente las alternativas de Sergi Canós lesionado. A partir de ahí, yo creo que no va a haber cambios, más allá de que Paulista pueda llegar o no a la convocatoria, pero en principio...
Mantienes a Mosquera.
Mosquera y Diacabí, yo creo que se mantienen y que se van a mantener en el tiempo, salvo que evidentemente esto es fútbol. Dios no lo quiera, al chaval le salga un mal partido, un horrible partido y no tenga más remedio.
Con Zamora, Fermín Rodríguez y Rafa Villarejo aquí en la mesa de redacción, saludamos a Fernando Álvarez desde la redacción del periódico más vendido en este país, el diario Marca. Hola Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos puesto sobre la mesa, con información, todos los temas de actualidad del Valencia Club de Fútbol para ahora sí servirte en bandeja. ¿Qué opines de todos ellos? Empezando por el más embarrado de todos, que es evidentemente el asunto del nuevo estadio, con esto de la ronda de contactos, que no sea a ti que te inspira, que te genera.
Bueno, estoy un poco en la línea de cómo lo describía Rafa, que lo describía con información, pero también lo he interpretado y todos nos damos cuenta de que este tema viene viciado, viene politizado y se sigue politizando, entre otras cosas, porque es verdad que ahí tiene que haber una actitud, una intención, una decisión política para que esto se desbloquee. Entiendo totalmente la postura de la alcaldesa, de María José de Catalá, de poner de acuerdo o de comentar con el resto de partidos con representación municipal en qué punto están las conversaciones, pero verá que el resto de partidos, ya los tres se han manifestado, dos en la etapa de gobierno y uno la semana pasada en una rueda de prensa pública, ¿no?, en la que hay una actitud muy beligerante y incluso más beligerante, lo explicaba bien Rafa, ahora de PSOE, PSPV y de Compromís, que la que tenían cuando estaba incluso en el gobierno, ¿no? Lo digo por aquello de que entonces había unas cuestiones unas cuestiones claras, que es aforo, polideportivo, los hitos de no darle beneficios o privilegios urbanísticos hasta que no cumpla hitos. Ahora ya se está hablando incluso del cambio de promotor, que es verdad que también se explicó en su día, pero tengo la sensación de que ahora está más embarrado, por utilizar el mismo adjetivo que vosotros, pero con una intención por parte del PP, del gobierno, de intentar llegar a una solución técnica.
Otro de los temas del día fue que precisamente en esta ronda de contactos, de reuniones entre el ayuntamiento y, en este caso, el Valencia Club de Fútbol, se supo en el día de ayer que la persona que se había reunido con el señor Olano había sido el señor Cabrera. No sé si estás de acuerdo o no en que Germán Cabrera debiera ser una persona de contacto directo con el ayuntamiento, visto el caldo de cultivo que hay y visto las relaciones que tiene Cabrera más allá del Valencia con el señor Lim e incluso desde su despacho con, en el pasado, Anil Murti.
Bueno, lo primero, me llamó mucho la atención cuando leí la entrevista. Me daba un poco de apuro, leer que decía no con alguien.
A mí también.
Yo qué sé, me recordaba
Parecía, era una mezcla entre el quién es quién y el Cluedo. Era una cosa así, sí. Un poco...
Y aquel sketch o aquella broma que hacía Gila, ¿no? Cuando decía que uno quería ser detective privado y presionar al presunto sospechoso diciendo alguien ha matado a alguien, ¿no? Que era no tener ni idea, pero a ver si el otro confiesa, ¿no? Pues esto me recordaba un poco, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo que alguien? No sé. Entonces, incluso las ganas de ocultar la identidad
le dio más importancia, más relevancia todavía.
Efectivamente, cuando era por algún sitio o por otro iba a salir, y bueno, ya ayer Sandra Gómez le puso nombre y apellidos, y estoy de acuerdo, o sea, Germán Cabrera ha sido el secretario de las juntas de accionistas más beligerantes, las de la falta de transparencia, las de cerrarlas. No sé, no, sinceramente no. Y incluso hay otra cosa antes, que es cuando el ayuntamiento desliza, y creo que es las provincias quien lo publica, que va a haber que ya ha habido reuniones, pero esas fuentes, lo que les dicen a las provincias, que están muy bien sacada la información, es: nos hemos reunido con el Valencia, no con Meriton. Bueno, entonces sí. Hay unas ganas de separar Meriton del Valencia que es muy difícil, y luego resulta que con quien te has reunido es con Germán Cabrera. Pues realmente no me parece el interlocutor más distanciado de Meriton, como tú bien apuntas, cuando hay otros directivos ahora que, bueno, que están ahí, y que es verdad que están haciendo una labor, que están ahí porque Meriton los ha puesto Leijun, pero que probablemente estén menos viciados, ¿no?, que el propio Germán Cabrera.
Para quitarle importancia, a mí me decían que Germán Cabrera ya había presenciado, ya había estado en otras reuniones. Yo no lo recuerdo, pero si dicen que ya había ido a alguna reunión, pues habrá que creerlo.
Y estoy recordando, no sé si Fernando me ayudará, en la del Palau de la Generalitat con Chivo Puig. Creo, voy a buscar la fotografía, pero creo que estaba en la mesa.
La de la ruptura de negociaciones, digamos.
Fácil, 28 de diciembre, recuerdo la fecha.
Ah, vale.
Porque no, pillé el COVID.
Pensaba que era la de marzo, aquella de Murphy, que fue sin un papel.
Sí, no.
Porque aquella fue con ¿cómo se llamaban? No me acuerdo. Con Teo, ¿no? Y con,
sí, con
Joey, creo. Sí.
Voy a buscar la fotografía porque creo que estaba en la mesa.
Yo no lo recuerdo, pero a mí, para quitarle hierro al asunto, me decían, no, si ha estado en más. Y además, si esto es un tema judicial, qué mejor que Germán Cabrera para tratar de llegar a un acuerdo con estos asuntos. Yo, de verdad, lo pongo bastante en cuarentena todo.
Yo pensaba que era más un tema técnico.
Yo también.
Hay que cumplir esto, se cumple, ¿no? Negociamos. O sea, yo sigo pensando que hay hitos que se pueden negociar, ¿no? Pero, y hay otros que entiendo que la ciudad no puede salir perdiendo. Pero claro, es judicial porque está denunciado y porque hay una. Y hay que renovar un convenio, pero bueno, no lo tengo tan claro.
Yo, una vez más, como dije ayer, siento llevaros la contraria. Que creo que la reunión, precisamente con esos actores, es porque es una reunión más bien técnica y que se va a hablar precisamente de el juicio que tiene abierto por el tema de la ATE, el Valencia con técnica,
perdona, que la gente puede pensar que es de cosas, sí, de
arquitectura. No de hacer dibujitos, no de hacer dibujitos,
ni de aforos y tal.
Vale. Técnica, yo ya ayer dije que creo que hay que distinguir lo que son las reuniones protocolarias, que eso estoy seguro que la vamos a ver entre la alcaldesa y la presidenta Leijun, y Javier Solís, y Maibáñez, y todo el management local, que eso se producirá, no sé en cuánto tiempo, pero creo que por delante ha habido una reunión. Yo le llamo técnica, yo le llamo de entendidos de la materia, que para eso ha venido José María Olano, que es el concejal de grandes proyectos, y el del nuevo estadio es un gran proyecto, con el de la Marina de Valencia, el más grande de los proyectos que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Valencia, para completar, para finalizar, y por eso se reúne con la persona más directa, que además da la casualidad, o no es casualidad, que es el abogado de Vitelli, y que es abogado y que se van a hablar de temas abiertos que tienen en juicios abiertos al Valencia y a la Generalitat.
Otra cosa que se ha puesto sobre la mesa en los últimos días, Fernando, Fermín, Pedro, Rafa, es el asunto de quedarse en Mestalla. Y yo preguntaba y a mí me decían, es imposible que el Valencia se quede en Mestalla. El Valencia lleva invertidos 172 millones de euros en el estadio de la Avenida de las Cortes Valencianas. Hay una sentencia por derribo del viejo Mestalla. Y a más, el cambio de estadio en la previsión más optimista te va a generar una serie de ingresos que ya está estudiado cada año, adicionales, que no te genera, porque está comprobado, el viejo Mestalla. Esta idea, a mí, que si me la preguntas desde el romanticismo, te la firmaría con sangre. Yo prefiero que el Valencia pudiera remodelar el viejo Mestalla y quedarse en Mestalla, porque a mí me parece que hay que mantener la tradición, y si se puede estar en Mestalla hay que seguir. Pero es cierto que de cara también al seguidor, estoy pensando en el seguidor de a pie, pues evidentemente hay butacas de Mestalla y hay accesos en Mestalla que son del siglo pasado y que evidentemente la remodelación es escandalosamente escandalosa para mejorar la experiencia del aficionado valencianista, o es inviable, no sé cómo lo veis, Fernando.
Totalmente, o sea, estoy de acuerdo. Primero porque el origen de mudarse de campo viene por una sentencia del Tribunal Supremo. Probablemente el Tribunal Supremo se pronunció después, yo no lo recuerdo, pero sí que había una denuncia y hay una sentencia de derribo de la ampliación del estadio. Lo que se pretendió entonces era, bueno, vamos a construir un estadio que sea el mejor del mundo. En el año 2005 se pensó así, y que además le venga bien a la ciudad para poder celebrar grandes, básicamente un campeonato del mundo de atletismo. Pero efectivamente la idea era que el Valencia pudiera, pues como ha hecho el Atlético con el Wanda, tener una fuente de ingresos extra que con el viejo Mestalla no puede tener. Y claro, yo entiendo la postura romántica y hasta entiendo a Catalá el otro día la respuesta, que era un poco no ser insensible, bueno, primero contestar una pregunta y no ser insensible con una idea, bueno, que se podría plantear como, pero que realmente es absolutamente inviable desde todos los puntos de vista. Es que el Valencia se tiene que mudar, y lo digo en 10 segundos, y de hecho no hubo ninguna duda en su momento. O sea, el misticismo de Mestalla, se ha generado un poco porque el equipo ha seguido 15 años ahí, en un momento de unión de la afición contra un propietario, y porque realmente te va dando pena pensar que te tienes que mudar de un estadio, bueno, pues que tiene más solera que ninguno en España y que es reconocido en todo el mundo.
¿Alguno te opina de diferente manera?
No, es inviable. Si alguien de verdad en el Valencia se estuviera planteando esta historia, nos hubieran tomado el pelo los últimos 18 años.
Bueno, alguna vez que otra.
Hombre, ya, pero
alguna
hombre,
vez
pero,
que otra. Es que bueno, o lo han intentado.
Es que no puede ser.
Yo sí creo no puede ser, pero que yo estoy convencido que si tú haces hoy en día una encuesta, te sale que el valencianista prefiere que se quede en Mestalla el equipo a que se vaya a un estadio que Peter Lim no parece que vaya a ser lo que en su día se soñó que fuera.
Sí, pero yo creo que la gente querría, abrumadoramente además, quedarse en el viejo Mestalla siendo el nuevo Mestalla en el viejo. Es decir, lo que ha dicho Hugo, modernizándolo mucho, y al final no sé yo eso
no
cómo
sé
se iba
si
a conjugar.
Las provincias o Levante, el Mercantil Valenciano, hablaba de una inversión de 75 millones
claro,
de euros.
Claro, por eso te digo, te gastas CVC entero.
Pero que el Valencia, por lo menos hasta ahora de la tarde, hemos preguntado y no se lo plantea. Hay 172 millones de euros invertidos ya en la Avenida de las Cortes Valencianas.
Es que yo creo...
Y luego tiene una previsión de ingresos muy elevada, porque además tiene ejemplos, como decía Fermín o Fernando, del Metropolitano, San Mamés y otros estadios que son ingresos atípicos adicionales que evidentemente, si cada verano estamos hablando que el Valencia necesita vender o que la cuenta de resultados palma 20-25 millones de euros, estos
sí,
ingresos...
Pero, yo creo que el Valencia... Ojo, perdón, con esas cuentas que yo, como suelo hablar de lo que yo sé... siempre suelo poner ejemplos del Levante. A mí también me contaron aquella película de que como el estadio del Levante podía costar 60 millones, que era lo que íbamos a pedir, vamos, me refiero,
sí,
y
sí,
me pongo yo,
desde allí.
A Rothschild, no os preocupéis, que con el estadio de la remodelación sacamos 5 kilos al año y en 12 años hemos pagado.
Pero no le ha metido mucha revelación a nivel de
pero tiene terciario. Claro,
pero que la primera fase ya está hecha, ¿eh? Y te has gastado casi 20 kilos.
Pero ¿de qué puede ingresar?
Ah, bueno, yo no lo sé.
Si tiene la misma tienda que tenía.
Que yo no lo sé, pero que ya te has gastado 20 kilos.
Será cuando se acaben todas las fases.
Sí, sí, pero que ya te has gastado 20 kilos.
Sí, sí.
Los 5 millones que me expliquen. Claro, pues por eso te digo, esas cuentas, a mí no sé cómo las hacen.
Yo creo que
hay genios haciendo esas
cosas. La única vía, precisamente, claro, que el Valencia no lo contempla. Yo creo que la única vía que puede haber abierto la cabeza de alguien, de algún valencianista,
que si desde el ayuntamiento primero, no hay convenio, pues habrá que
asume el ayuntamiento y me hago una cartuja. Quiero decir, algo así, pero es que, quiero decir, lo que eso supone también para el ayuntamiento, yo por ver alguna fórmula, cómo eso se podría estipular para que el ayuntamiento...
No había caído yo en la cartuja, a ver si ahora con el cambio de federación... dejan de llevar la Copa del Rey allí a la cartuja, que sí que es por firmado, pasta con Andalucía
que
y demás. Con la
es que me estalla, ni el campo de Levante pueden acoger la Copa del Rey.
La Copa hay que pagarla, que el Valencia también la quiso. Bueno, dijeron que la quería la del Centenario.
Sí, sí, pero que la pague un lugar donde el estadio sea de fútbol. Eso estaría ahí, estaría bien. No está,
bueno, de hecho me refiero a la del Centenario porque esa fue en el Benito Villamarín.
Sí,
un gran estadio. Pagó
me parece muy bien. Pero la cartuja es que tiene zonas de baja visibilidad.
Sí,
la cartuja,
sí,
o sea, quiero decir...
Que se venden.
Claro, que se venden. Y muy caras, por cierto.
Sí, por cierto, déjame que diga que sí, estaba Germán Cabrera en aquella reunión en la que recordaréis a Mark Fenwick dando vueltas a un azulejo, porque el pobre estaba mareado. Pues está al lado de Anil Murti, al lado de Teo y al lado de Ibai Báñez. De hecho, de esa reunión salen los famosos audios cuando... Murti dice, yo meto la sonrisita y cuando llega el momento
Cabrera,
en
pum,
la
pum.
Mesa, pum pum.
Sí, sí.
De esa a
por
esa
eso
reunión
yo
se refiere.
Decía estos días
Germán
que
Cabrera
no sé si era el más adecuado con el caldo de cultivo que hay para reunirse de buenas a primeras con el nuevo gobierno en el ayuntamiento. La última que te hago, Fernando, al respecto del Valencia, victoria 3-0, ya queda muy lejos contra el Atlético de Madrid. No sé si quieres rescatar algún nombre propio: Mosquera, Hugo Duro, Javi Guerra, Pepelu.
Sí, todos los que has dicho, para mí no queda lejos, ¿eh? Yo creo que después de lo que...
Me han pasado muchas cosas desde ese partido, me parece que es como en vamos, hace 50 años ya.
Sí, pero desde el 5-0 al Getafe de septiembre del año pasado, algún partido más, ¿eh? El 3-0 al Betis antes del Mundial.
Sí, poco más.
Todos los partidos en Mestalla eran para sufrir, yo además era lo que percibía en Mestalla ese día, que por fin en la afición... se iba con una liberación orgullosa del equipo. Ojo, que también contra Osasuna se fueron orgullosos, pero además con una victoria de prestigio, ¿no? En Liga ante un gran rival. Y rescato esos nombres que has dicho, porque, bueno, pues por Mosquera me gustó mucho, ante un ataque que no era broma, que era Morata y Griezmann, estén en mejor o peor momento. Pepelu me parece que se ha hecho dueño del centro del campo y está ganándose un papel como seis, en el que está brillando muchísimo. Javi Guerra para mí es no deja de ser una sorpresa, por más que la temporada pasada ya lo viéramos tirar la puerta de primera a patadas, ¿no? Y Hugo Duro, pues oye, pues que después de lo que ha pasado, de que parecía que se había negado al Goya para siempre, me parece que de cómo lo tuvo este verano de crudo para
eso
seguir.
Eso te iba a decir, pues Hugo Duro estaba en la lista negra de Baraja, que en mérito de Hugo Duro y de Baraja, de una vez revertir la situación, apostar por él y ponerlo. Tampoco tenía muchas opciones en la delantera, más si cabe después de la lesión de Alberto Marí, pero Hugo Duro estaba en la famosa lista negra de jugadores con los que no contaba el entrenador y que se le buscaba salida. Lo que pasa es que salió Cavani, salió Marcos André y al final con la lesión de Alberto Marí se quedó Hugo Duro, que se lo ganó en pretemporada y le ha dado la vuelta a la tortilla. A mí ha sido uno a los que ha impresionado, sobre todo porque también era una cosa que me decían desde el vestuario la temporada pasada, es que para que Hugo Duro repitiese los 10 goles que hizo la temporada anterior tenía que rendir siempre al 120%. En el momento en que dejó de hacerlo pasó lo que pasó la temporada pasada. En los 5 partidos que llevamos de esta temporada, Hugo Duro ya tenga más o menos fortuna de cara a gol, que lleva 3 goles, se le ha visto fajarse con centrales del Sevilla, de Osasuna, el otro día contra el Atlético de Madrid.
Hasta físicamente.
Y darle, claro, y darle un trabajo físico arriba al equipo que Baraja, bueno, Baraja cuando se está hablando de posibilidades en el ataque en verano, en los últimos días de mercado, dijo que él tenía claro que Hugo Duro era su delantero por su manera de pelear, de fajarse, de aportarle al equipo desde esa demarcación, y el que viniese lo iba a tener muy complicado porque él prefería ese trabajo de desgaste de Hugo Duro. Vamos a ver, porque Yarenchuk, yo creo que todos nos quedamos con ganas el otro día, Fernando, de con 3-0 que le diera unos minutos. Entiendo que gestión de esfuerzos, venía de viaje, había entrenado poco, pero vamos a ver lo que le puede aportar al equipo.
Sí, yo también pensaba que lo iba a poner. Yo no sé si fue la lesión de Canós lo que le hizo cambiar de opinión.
Somos de otro fútbol, ¿eh? Porque vemos otras cosas o esperamos otras cosas que ahora ya no suceden. Yo estaba allí con 3-0 y digo, nada, saca a Yarenchuk, se cae Mestalla.
Claro, te lo aplaude.
Ya eso no pasa.
No, y le quitas... Siempre ese momento del día del debut parece que, bueno, pues que tienes que hacerlo, ¿no? Para que, bueno, él también, el futbolista, eso decía un director mío antiguo, se quite la pelusilla ese del primer momento, ¿no? Bueno, ya has debutado y ya jugarás algún día, pero sí que es verdad que evidentemente esperas que venga, que ese futbolista pues te dé otras opciones, otras alternativas, y igual lo que hace Baraja debutar fuera de casa, es que no nunca sabes qué es lo que pasa por la cabeza de un entrenador, que hasta la Baraja hemos visto, pues, por ejemplo, con Canós, cómo fue dándole primero 15 minutos, después sí, media hora, le iba a dar 60 el otro día, pero se lesionó justo antes del 60. Bueno, mala suerte.
Se hace poco también, o no se hace tampoco, lo de cambiar a un jugador en el minuto 85, 86. Claro, como ahora hay 15 de descuento, igual lo cambias en el 85 claro, y claro, te quedan 20 minutos de partido.
Se te
todavía
lesiona uno que le ibas a dar
pero
2 minutos.
El otro día, por ejemplo, 3-0 Javi Guerra, lo quitas en el 85, se cae Mestalla, por ejemplo.
Entró Guillamón. Sí, que también lo cuido un poquito, ¿no?
Sí, no, sí, sí.
Nos
sí,
está la quedando un poquito de entrenador, ¿sí? Muy populista,
muy,
¿eh?
Muy,
sí, sí, muy de...
David Vidal.
Nos está quedando...
Tribunero, ¿no?
Fernando Vázquez.
Muy no, tribunero, eso, no me salía. No,
bueno,
no me salía.
Pero es que aquellos hacía
no,
mucho, ¿no?
No, no, si yo no me quiero decir, meter en tus métodos de
no,
de técnico,
no, pero
esa, nos está esas, quedando muy tribunero
esas cosas
la cosa.
Se hacen y mandas un mensaje para conectar también la grada. Mira, el otro día se va lesionado Gallá, precisamente, o se va con esa tiesura que llevaba de los dos partidos con la selección y se cae Mestalla. Pues yo creo que Gallá, que ha hecho... No hace falta que lo repitamos, pero ya lo saben los oyentes de COPE y los lectores de Marca, un esfuerzo tremendo por quedarse aquí en la decadencia absoluta del club de su vida, rechazando ofertas. Pues yo creo que de vez en cuando hace falta que haya oportunidades durante el juego para que tu afición, tu gente, te gratifique con una ovación. Y por ejemplo, en el caso de Gallá, pues yo no lo recordaba que se hubiese dado, porque Gallá jugaba 90-90-90-90 o estaba sancionado y no podía jugar. Lo sale en el minuto, no sé si salió en el 75-80-82 de partido con 3-0, y Mestalla se viene abajo y le rinde el homenaje a Gallá, pues que es un reconocimiento que Gallá se va al vestuario pues con la espalda más ancha. Y creo que es importante para empezar la semana el lunes a pensar en el siguiente. Fernando Álvarez, delegado del diario Marca en la Comunidad Valenciana, te mandamos un abrazo muy grande.
Otro para todos. Un saludo, chao.
30 segundos y contamos más noticias aquí en COPE.
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
Dentro de la Semana Europea de Movilidad, este miércoles no te pierdas la jornada Humaniza tu Ciudad en Torrent, con Gregorio Serrano, exdirector general de tráfico, Eduardo Olmedo, fiscal de seguridad vial, Pilar Fúnez, jefa provincial de tráfico, y 7 expertos más en movilidad. Este miércoles día 20 desde las 10 de la mañana en el Antic Mercat de Torrent. Humaniza tu ciudad. Ayuntamiento de Torrent. Siempre am tú.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tanto que todavía quedan cosas por contar de aquí a las 3:30 de la tarde. Un día más, la noticia del día a nivel nacional nos tiene que llevar hasta Oliva. Allí, Pedro Zamora, estuvisteis hasta altas horas de la madrugada esperando para saber cómo terminaba la reunión entre las jugadoras, la federación y el presidente del CSD, y contándolo como siempre. Hablábamos antes de ese acto tribunero que decías de los entrenadores de la antigua escuela, con los cambios, los debuts y las ovaciones de la grada con una victoria a favor, pues la radio de siempre. Ayer, ¿a qué hora era? Cuando interveniste por última vez en directo con el presidente del CSD.
La última vez fue en el boleto de las 5, a las 5 y 2 de la mañana.
A las 5 y 2 de la mañana.
Era como García en la carrera de los Jerónimos.
Sonido telefónico.
En el 23F.
Sonido telefónico porque se nos había agotado la batería del Quantum justo casi al final del partidazo, que duró hasta las 3 menos algo. Y sí, sonido telefónico a las 5.
Eso me pasó a mí un día. Volvía de fiesta y llamé para dar una noticia, pero a redacción, y entonces me dijeron: ¿te metemos en el boleto de...? Y digo: no, llamáis a Rafa Villarejo, que ya tiene la información y os lo va a ir contando él puntualmente, que yo me voy a dormir.
Se fue lo de...
Pellegrino. Sí, sí, yo apagué el móvil y dije: Villarejo tiene toda la información y entra a los boletos. Y iba entrando él contando que Pellegrino iba a ser el entrenador, y yo llamé a la redacción, no sé si sería a las 6:30 de la mañana o por ahí, porque lo llevas dentro y porque en cualquier momento salta la noticia.
¡Periodismo
y siempre hay alguien en la redacción para coger el teléfono y para decir: entras en antena! Para eso está la radio, que estamos solo con las redes sociales. Pues eso fue lo que pasó, Zamora.
Sí, fue una tarde-noche, madrugada, bastante caótica, porque la jornada fue...
Tú llegaste allí a las 2 de la tarde,
sí,
una y media,
2 y 5,
y te marchaste de allí a las...
5:20.
5:20 de la madrugada.
Sí, sí, 12 y 13, 15 Pero, horas.
Escucha, agradecer lo de la silla de tu padre.
Sí. No, eso me salvó la vida. Me encontré una sillita plegable en el maletero del coche. Bueno, dos... Y que fue la... Fue
el... No estaba ahí por casualidad.
No, pero que es
que
fue...
que la puso en su momento sabía que alguien algún día que... su hijo lo iba a necesitar.
Menos los de la SER, la usaron todos los medios de comunicación.
Pero por algo que dije...
No, bueno, por chimo. Dije, a los de la SER, no.
Por chimo.
Mal mano, tira de gemelos.
No me extraña, correcto.
Pero a los demás todo. No, pero ahora fuera bromas, al margen
pero
de
estas... Es la foto de Jordi.
Sí.
¿Ah, es esa?
Sí.
Yo decía, digo...
Pues yo creía que la había llevado Jordi.
No, yo no creía que la había robado.
Ya sabes que llega Jordi.
Creía que la había robado.
Del padre.
Llega Jordi allí, dice: veterano de guerra, guardia, todos sois unos pringados, ¿él? Tengo con silla.
No, yo pensaba que la había robado de la piscina.
Ah, puede
del
ser.
De lo iba a
puede ser.
Zamora llevaría los cargadores de batería de la bici, cosas así.
Bueno, estamos hablando de esto porque al final todo el lío para.
Pues para que se marcharan las que todos suponíamos que se iban a marchar, sí. Que eran
Mapi,
León y Patri y Jarro. Es verdad que durante la madrugada, noche, tarde. El rumor, las informaciones eran y apuntaban a la posibilidad de que fueran más que dos las que se podían marchar, pero al final lo que parece claro, Hugo, es que todas las reivindicaciones o todo lo que han ido pidiendo las futbolistas en los últimos meses, pues tenían cierta base. Bueno, porque si no, no se entiende que, como contábamos ahí en el partidazo, vayan a echar, empezando por Andreu Camps, y siguiendo por varios altos cargos de la federación, sin motivo aparente. Si no había ningún motivo para despedir a esa gente, pues lógicamente las reivindicaciones de la futbolista estaba por algo. Pero fue un bochorno absoluto toda la jornada. Y un esperpento. En la imagen de primero Madrid, luego Oliva saliendo, entrando cada una por su sitio como podía. Las declaraciones a las 5 menos 10 de la mañana.
Totalmente.
Completamente.
La imagen de los paseillos con la prensa amontonada en las puertas de los hoteles, de las estaciones, del aeropuerto, y que allí no hubiese ningún tipo de, entiéndase, seguridad para abrir paso. Vamos, no veo yo a Ramos, Piqué, Casillas, Puyol abriéndose paso entre la prensa de la manera en la que lo hicieron las jugadoras, agarradas del brazo. Me pareció que fue...
Sí, solo estaba organizada la llegada al hotel. Es lo único que estaba medio organizado, con unas vallas que protegían a los medios de comunicación del acceso al hall, y así las futbolistas que iban llegando durante la tarde...
CSD a 3 metros de la valla, como si la prensa tuviese, en lugar de micrófonos, pistolas allí, hablando medio de lado. ¿Qué cuesta allí? Te plantas allí, tendrá un director de comunicación, te acerca a la valla, reúne a los medios, habla, sale, luego de récord dice... Vamos a hacer una reunión, no sabemos cuándo van a salir, si necesitan ustedes algo, ahí hemos habilitado una... Nada.
No sé si tiene directora de comunicación o director, pero que estar allí, o por
tres.
Lo menos...
Tendrá tres.
Bueno, que estar allí o dirigir la situación, desde luego, no lo hice.
Vienen apretando por detrás las nuevas generaciones y después de verlo vivido por Pedro Zamora en el día de ayer, esas 15, 16 horas de guardia en el Oliva Nova Golf, esta mañana a primera hora Iván Herraiz ha dicho, quiero ir yo y vivir lo que vivió Pedro Zamora con tanta pasión. ¿Sigues por ahí, Iván?
Sí, me parece muy burgués lo de la silla. Yo estoy aquí en el césped fantásticamente, ¿eh?
Sí, sí.
¿Pero te has llevado sombrilla o no?
No, aquí en el césped, periodismo de calle, para vivirlo bien, para vivirlo a tope.
¿Y qué tal? ¿Mucha novedad en las últimas horas?
No, ahora mismo hay un momento de asueto. Yo creo que siempre está la radio, las teles han ido yendo a comer, nosotros íbamos ya prevenidos y hemos traído la comida para poder estar aquí en el césped todo el rato.
¿Tupper o bocata?
Tupper, como todos los días.
Por eso no has llegado a los canutazos. En lugar de un bocatita te has puesto a hacer el tupper allí, claro, 8 horas.
No está mal que empecéis a hacer un poquito de callo, ¿eh?
No, está bien. Vengo preparado.
Villarejo te habría dicho, paras en la gasolinera cuando puedas, unas papas, una Coca-Cola y con eso tiras todo el día.
Vamos, el Kit Kat de toda la vida.
El Kit Kat
de Valdecabres, toda la vida. Pero toda la vida.
No,
de Almería, Valencia.
Un tupper. Te llega la guardia.
No, me habrá hecho el atún, la pastita, los caracolitos, los rizos.
Son 25 minutos a servirlo.
Era de vasito.
Es una cosa tremenda.
De verdad.
Iván, que te escuchamos a lo largo de la tarde, evidentemente en la sintonía de la cadena COPE, y si hay cualquier novedad la cuentas en la antena y a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. Que vaya bien, un abrazo.
Aquí seguimos, un abrazo, chao.
Llegamos 3:30 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa. Adiós, sean felices, buenas tardes.